Son las 3, las 2 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Tener hoy la noticia de la mayor subida de precios de los últimos 13 años no causa, la verdad, especial tranquilidad. El IPC, la variación de los precios, es de un 4% más respecto a lo que teníamos el año pasado en este mismo mes. Y como te estamos explicando en mediodía, es de nuevo la subida de la luz la que explica esta variación, que no se corresponde con una subida de salarios. Vamos, que perdemos poder adquisitivo, en resumen. ¿Pero puede haber algo positivo en estos precios disparados? Bueno, pues dicen que sí. Al menos es algo tranquilizador, porque los expertos insisten en que esta subida es algo eventual, que se irá moderando en pocos meses. Lo explicaba aquí en mediodía Miguel Cardoso, economista jefe para España de BBVA Research.
En principio, durante el primer semestre del siguiente año vamos a ver la inflación caer, porque muchos de estos factores se van a ir resolviendo poco a poco.
Pues a la espera de que los precios se vayan moderando poco a poco, hoy de momento afrontamos un nuevo récord diario. Pagamos 189 euros el megavatio hora, con un pico nocturno entre las 8 y las 9 que va a llegar hasta los 208 euros. Sí, ya hemos superado esa barrera psicológica de los 200 euros. Como te hemos contado, uno de los principales factores por los que sube o baja el precio de la luz es el encarecimiento del gas. Por eso, en unos minutos, a partir de las 3 y media, nos vamos a ir a hablar con negocios que estén usando mucho esta materia prima para que nos cuenten cómo les está afectando a ellos el encarecimiento del gas y qué soluciones ven además a corto plazo. A esta hora hay noticia también en Baleares, donde siguen llegando pateras. En las últimas 12 horas han llegado 5 nuevas embarcaciones a diferentes puntos de las islas. Desde el lunes han llegado cerca de 300 inmigrantes a las costas del archipiélago Balear. A esto hay que sumar otras 9 personas que han sido rescatadas este miércoles en el estrecho cuando navegaban en 2 pateras rumbo a la costa gaditana. Solo hasta finales del mes de agosto, es decir, sin contar estas llegadas, la inmigración irregular ha aumentado un 50% respecto a las mismas fechas del año pasado. Estamos hablando de 20.500 personas que han llegado a diferentes puntos de nuestra geografía. Y mientras, en la isla de La Palma, la lava ya está creando un enorme delta, un delta de lava, así se bautiza a este fenómeno que se forma cuando la lava entra en contacto ya con el mar, que alcanza los 500 metros de ancho y más de 50 metros de altura. El paisaje de la isla cambia por momentos. La última hora, además, es que la aerolínea Vinter ya ha recuperado los vuelos hoy mismo, después de 5 días en los que no ha podido operar. La situación mejora y los informes recibidos son favorables. El viento sigue favoreciendo que ese humo se disipe, como nos contaba desde allí, desde Tazacorte, Enrique. Es uno de los vecinos de esa localidad, de uno de los barrios que tienen que estar confinados y que se encuentra a solo 1 kilómetro del acantilado por el que sigue cayendo lava.
Esperando con ansiedad a ver si esto no es tóxico, si es tóxico, y esperando estamos. Tenemos suerte, o vamos a dar gracias a nuestro santo San Miguelito, que la corriente de aire que tenemos ahora mismo, un viento fuerte, no está llegando aquí, sino que lo está trasladando como hacia la zona del Hierro.
Y fíjate, en estos tiempos en los que prácticamente yo creo que todos damos por hecho que cualquier cosa que esté en la red puede ser noticia, sin embargo, una encuesta realizada en 17 países europeos ha concluido que los ciudadanos que se informan a través de medios de comunicación tradicionales, ya sea radio, televisión, prensa o medios digitales, tienen un mayor conocimiento de la realidad que los que no lo hacen, Sefi García.
El rigor de los medios consolidados, sean radio, televisión o prensa, incluso en sus versiones digitales, el cuidado a la hora de seleccionar contenidos con fuentes contrastadas y una visión más equilibrada de la información, contrapuesto a aquellos que lanzan en redes sociales informaciones que ensucian, están detrás de este fenómeno, según la investigadora Ana Sofía Cardenal.
Tanta información, pero entre tanta información también hay mucho ruido. Y esto también puede hacer pues que este tipo de consumidores tan intensos o tan intensivos de información pues también estén un poco más confundidos, ¿no?
A estos superconsumidores les resulta difícil discriminar y sobre todo digerir el bombardeo de información procedente de fuentes poco fiables. El estudio en el que participaron 28.000 europeos consolida la importancia de acudir a medios profesionalizados para evitar que nos confundan.
Deportes en mediodía.
COPE, estar informado.
Corrochano, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? ¿Cómo estáis? Buenas tardes.
Bueno, Champions, Liga de Campeones, vaya sorpresa en el Bernabéu, ¿eh?
Sorpresón en el Bernabéu. Ganó un equipo desconocido, el Sheriff, 2-1. Por ahí vamos a empezar. Ganó también el Atlético y hay tres partidos con equipos españoles en el día de hoy. Así suena la sorpresa en el Bernabéu. Ganó el Sheriff.
La pone Cristiano, segundo palo. Remata solo. Gol, 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 gol.
Paco, te lo vengo diciendo.
Y gol, 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 gol. La puso Cristiano. Y Yaxiboe, el delantero centro. Le pega Til. Gol, 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 gol de Til. Gol, gol, gol.
Munilla 2-1, sorpresón en el Bernabéu.
Los caminos del fútbol son inescrutables, pero algo dejan claro: si perdonas, lo pagas. Y ayer el Real Madrid tuvo 30 ocasiones de gol. El Sheriff se puso por delante con un golazo de cabeza de Yaxiboev en el 25 y al Madrid le tocó asediar el fuerte y fue todo actitud, pero cero pólvora. Hasta que en el 65 el VAR descubrió penalti en una internada mágica de Vinicius que Benzema convirtió en el empate. Ancelotti ordenó entonces artillería pesada y entraron de golpe Rodrigo, Kroos, Modric y Jovic. Camavinga y Valverde acabaron de laterales. Fue acoso y derribo al fuerte del Sheriff con Atanasiadis forjándose un nombre en la portería. Y cuando todo el mundo esperaba el 2-1, llegó el 1-2 en un trallazo de Sebastián Till. El Madrid falló delante y atrás y el Sheriff se pudo llevar un carro, pero acabó haciendo historia como Pat Garrett con Billy el Niño.
Melchor Ruiz, ¿cómo suenan las explicaciones de Carlo Ancelotti?
Bueno, el técnico italiano llegó muy serio a la sala de prensa tras esa primera derrota de la temporada. Carlo reconocía que no se había jugado muy bien, que les faltó intensidad, aunque dijo no estar preocupado, al menos de forma oficial, al entender que dominaron el partido y que crearon ocasiones suficientes para no perder. Ancelotti insistió varias veces durante la rueda de prensa que la derrota ante el Sheriff fue por mala suerte y pequeños detalles.
Más que preocupado, estamos tristes, porque creo que el equipo ha cumplido el partido, lo ha jugado con mucha intensidad, con mucho compromiso. Creo que los pequeños detalles en la primera parte, eso en un centro, en la segunda parte en un saque de banda, nos han costado el partido.
Y Arancha Rodríguez, ¿cómo encaja el vestuario esta primera derrota?
Pues los jugadores asumen su responsabilidad, reconocen que no salir enchufado siempre se paga, señalan al portero del Sheriff como el responsable de la hazaña, pero también tienen claro que de este partido, de 100 veces que se juegue, se pierde solo la de ayer. Así resumía la derrota Casemiro Movistar.
Yo creo que han tirado dos veces la portería, han metido los dos goles. Y bueno, esa es cuestión del fútbol, ¿no? Yo creo que tenemos que tener más atención, sobre todo defensivamente, pero está claro que existen varias formas de perder un partido. Y yo creo que, como hemos perdido hoy, yo creo que hemos hecho un buen trabajo.
En el otro partido del grupo, Shakhtar 0, Inter de Milán 0. Y mientras tanto, en San Siro, en el minuto 84, perdía el Atlético con el Milán 1-0.
¡El Atlético de Madrid! ¡Gol, gol, 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 gol del Principito!
Antonio Ruiz contra 10 en los últimos minutos y de penalti ganó el Atlético de Madrid.
Una vez más lo volvió a hacer el Atlético de Madrid, que sufrió de lo lindo durante todo el partido, incluso estando en superioridad numérica con uno más desde el minuto 30 de partido, pero el Milan fue superior, como reconoció el propio Cholo Simeone, hasta casi las postrimerías del partido, y en ese instante salieron Griezmann y Suárez. Griezmann, que era cuestionado y al que se le venía esperando hace tiempo, y Suárez, que hacía casi 6 años no marcaba en Champions fuera de casa. Así que el Cholo Simeone, después del partido, habló de Griezmann y habló de Suárez.
No tengo ninguna duda que para Griezmann y para Suárez, siempre el volver al gol en partidos importantes genera esa famosa frase, esa palabra, confianza. Tenemos que mejorar y bueno, allá vamos, trabajando, buscando, y si hay algo que tengo, no me quedo quieto.
Javier Gómez, primer gol de Antoine Griezmann, primeras palabras después de esta victoria.
A la sexta fue la vencida para el Principito Corrochano y por fin fue protagonista y lo fue en una gran noche europea. Se convirtió con el gol en el máximo goleador atlético en Champions, reconoció en Movistar tras el partido que no está siendo fácil entrar en el equipo, agradeció la confianza del Cholo, su gran valedor, y a la pregunta de si tenía que pedir perdón por algo, decía esto.
La afición y la gente quieren verme así como esta noche, y es lo único que quiero darles, alegrías, ahora que se vayan a casa felices, a dormir felices, y es lo único, mi objetivo aquí volviendo a hacerles felices y traer cosas muy bonitas.
En el otro partido de este grupo, Oporto 1, Liverpool 5, hay más partidos de la Champions. Hoy juega el Barcelona en Lisboa, en el Estadio de la Luz. Allí perdió 8-2 contra el Bayern de Múnich. Elena Condis, noticias del Barcelona.
El Barça vuelve al escenario de la peor noche europea de su historia, aunque hoy lo hace con la ilusión renovada, la de los jóvenes, de los Ansu y compañía. Han devuelto la luz y la ilusión y quién sabe si le pueden salvar la cabeza a un Ronald Koeman cuestionado. La incógnita, la titularidad de Pedri. Desde su entorno me dicen que Pedri está como un toro, por lo que puede serlo. Volverán seguro Araujo y De Jong. Ahora mismo Laporta está comiendo con los directivos del Benfica aquí, cerca de la Torre de Belén. El presidente solo ha hablado para los medios del club. Dice que Ansu es esperanza, la Masía el camino a seguir e insta al Procicat a recapacitar porque es un perjuicio muy grande, considera que solo permitan el 60% de aforo en Cataluña.
Víctor Navarro, ¿qué noticias contamos del Benfica?
Llegan en plena forma, pleno de victorias en Liga, 7-7 posibles, reciben al Barça en el Daluz con los fantasmas que eso supone y tienen un día más de descanso en sus piernas que los azulgrana. Son segundos de grupo tras el empate contra el Dinamo en el primer partido. La única baja sensible es la del delantero Seferovic, aunque cuentan con Yarenchuk, que marcó 2 goles el fin de semana.
Fernando Evangelio, especialista en los Benfica-Barcelona.
El rival del Barça hoy tiene el sello de su veterano entrenador, Jorge Jesús. Viene utilizando una defensa de 3 centrales. Grimaldo es una buena herramienta de ataque, es de la cantera del Barça, por fuera por dentro, y su tridente de ataque, que son Rafa Silva, Yaremchuk y Darwin, firma la mitad de los goles de un equipo intenso y con hambre. Tienen un buen portero, el griego Lajo Dimos, y Vertonghen, ya veterano, puede sufrir contra el ataque del Barça.
Otro partido de este grupo es el Bayern de Múnich, Dinamo de Kiev, también a las 9 de la noche. Y ahora atención a esta noticia que les cuenta Gema Santos de Dazón.
Porque vuelve la Euroliga y nosotros ya estamos preparados gracias a ellos. La Euroliga solo en Dazón. Así que disfruta con ellos del mejor baloncesto en directo o bajo demanda. Y desde donde quieras, desde el móvil, ordenador, la tablet, la Smart TV, apúntatelo todo. Mañana Real Madrid Anadolu y el 1 de octubre Olympiacos Baskonia y Barça Alba de Berlín. Descárgate ya la app de Dazón, el primer mes es gratis y sin permanencia, y recuerda, en directo o a la carta. Todo en DAZN, todo en Dazón.
En un momento, más Liga de Campeones.
José Luis Corrochano.
Deportes en mediodía.
COPE, estar informado.
Estoy muy feliz de estar en el equipo, agradezco la confianza del míster, bla, 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 lo típico. Mejor os cuento el verdadero fichaje de la gama Citroën Pro, el nuevo Citroën Jumpy 100% eléctrico. Llévatelo con hasta 6.000 euros de ventaja, solo hasta fin de mes.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services, condiciones en citroen.es.
Celebremos juntos este momento.
Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
A las 9 de la noche, el Sevilla en Alemania contra el Wolfsburgo. ¿Qué contamos del equipo de Lopetegui, José Manuel Oliva?
Está obligado el Sevilla a hacer un buen resultado esta noche aquí en Wolfsburgo. Recordemos que no juega en Nesiri. Este puede ser el 11 de Lopetegui. Bono en portería, Navas, Koundé, Diego Carlos y Acuña, con Fernando Delaney y Papu Gómez. En el centro del campo, arriba, Suso Ocampos y Rafa Mir. Habrá algo más de la mitad del aforo en el Wolfsburgo Arena, en torno a unos 15.000 aficionados. Pita un colegiado búlgaro, Kabakov.
Monchi con Oliva en COPE Sevilla.
Yo espero, no más que creo, espero que veamos un Sevilla más cercano al de estos dos últimos partidos, ¿no? Del día del Valencia y del día del Español. Yo creo que ese es el Sevilla que queremos y que necesitamos que aparezca hoy, ¿no?
Fernando Evangelio, claves de este Wolfsburgo-Sevilla.
El tercero de la Liga Alemana, que viene de encajar su primera derrota ante el Hoffenheim, está entrenado por un viejo conocido, Mark Van Bommel, y tiene la principal baja del central norteamericano Brooks, su líder en defensa, que está sancionado. Son un equipo peligroso en ataque. El mediocentro Arnold es el único que se mantiene de aquel equipo que complicó al Madrid en unos cuartos de Champions, pero el Sevilla tendrá superioridad en medio campo y además el rival le va a dejar muchos espacios.
El otro partido de este grupo es el Salzburgo-Lille. Y en Old Trafford, vaya partido, Manchester United frente al Villarreal, también a las 9 de la noche, con estas noticias en el Villarreal, Juan Igual.
Busca el Villarreal, Corrochano, volver a sorprender al United. Los amarillos llegan al partido en un buen momento, pero con la baja de su mejor futbolista, Gerard Moreno. Emery va a apostar por un once muy reconocible, con la vuelta de Trigueros al medio del campo y con la presencia de Juan Foyz en la derecha. Arriba, lo más seguro es que repita el tridente del Bernabéu, con Dan Juma, Jeremy Pino y Paco Alcácer.
Y Germán Dovarro, ¿qué contamos del equipo de Cristiano Ronaldo?
Muy mal momento, 3 derrotas consecutivas ante Young Boys en Champions y además en Copa de la Liga y en la Premier. Está obligado a ganar, tiene las bajas de Wan-Bissaka, de Maguire y de Luke Shaw, aunque jugarán el hombre récord, Cristiano, jugará Pogba, jugará Greenwood, jugará Bruno Fernández. Old Trafford va a estar lleno, con más de 74.000 seguidores en la grada, 250 de ellos del Villarreal, y va a pitar el alemán Félix Zweier.
Evangelio, especialista en los Manchester United Villarreal.
Una montaña rusa, es como se puede definir el paso de Solskjaer por el banquillo del Manchester United. El equipo inglés, cuando está bien, está muy bien, y cuando tiene problemas parece que vienen todos de golpe, y ahora está, como dice Germán, en una mala racha, así que parece un buen momento para visitar Old Trafford. El ataque, ya ha dicho Germán, es uno de los mejores ataques posibles, pero atrás es un equipo con bajas y muchas dudas. Emery planteó muy bien la final de Dance y Pino y Danjuma amenazan a su rival.
En el otro partido de este grupo, Atalanta Young Boys a las 7 menos cuarto, y en el partido del dinero ganó el Paris Saint-Germain con gol de Messi.
Vidas, Rafa Kimmich a pris le couloir. Leo Messi va piquer dans l'axe. Leo Messi va aller tout seul. Il va servir Mbappé. La talonnade. Messi.
La locura en París, Daniel Asenjo.
4 partidos han tenido que esperar en París para escuchar eso de gol de Leo, Leo, Leo. Messi eligió el momento perfecto para estrenarse con el PSG, noche de Champions, y ante el City de Guardiola. El partido se desequilibró a los 8 minutos con el gol de Gueye. El City pudo empatar, resistió el PSG y a 15 minutos para el final apareció Messi. El argentino combinó con Mbappé, que le dejó un balón manso en la frontal del área, y Messi la puso en la escuadra. 2-0, al que la IFI bajando al vestuario para abrazar al protagonista, y fiesta en el Parque de los Príncipes.
César Abadía, hoy juega el campeón de Europa.
Sí, a las 9 de la noche el Chelsea visita el estadio de la Juventus en un partido atractivo por el liderato del grupo H. Morata baja por lesión y Saúl podría tener su oportunidad después del positivo en COVID de Kanté. El otro partido del grupo se jugará ante las rusas entre el Zenit y el Malmo a las 7 menos cuarto. También te cuento que ayer el otro grupo sin participación española, el Brujas, sorprendió al Leipzig ganando 1-2 y se pone con los mismos puntos que el PSG. El Borussia Dortmund venció sin jalar 1-0 al Sporting de Portugal, y el Ajax también ganó en su feudo 2-0 al Besiktas.
Y atención a esta noticia, muy importante para el aficionado, porque Juan Antonio Alcalá ha anunciado el gobierno que a partir del viernes en muchos estadios de España va a haber 100%.
El 14 de marzo de 2020 se declaró el primer estado de alarma y una costumbre nacional, la de ir al fútbol, dejó de ser posible en España. Hoy, 1 año y medio después, el gobierno de España ha levantado todas las restricciones y regresa el 100% del público a los estadios de primera y segunda división. 100% en los estadios de fútbol y en interiores, 80% para el baloncesto o el balonmano. La medida entra en vigor este viernes, día 1 de octubre, así que, por ejemplo, 2 de octubre, sábado, Atlético de Madrid y Barcelona ha autorizado el 100% del aforo en el estadio Wanda Metropolitano. Y de momento seguirá siendo obligatorio el uso permanente de la mascarilla.
Recuerdo que, por ejemplo, en Cataluña solo el 60%. Y atención a esta noticia también, que Fouto avanzó anoche en el partidazo. Se ha conocido el límite salarial de los equipos profesionales, Fouto.
Y ojo, porque hay números sorprendentes. El Barça pasa de ser el segundo límite al séptimo. Su delicada situación económica le lleva a caer a apenas 97 millones de límite. El Madrid se dispara, 739 millones. El equipo que más límite tiene, que más aumenta, por tanto, que más puede gastar. El Sevilla ya aparece como segundo equipo, el Atleti tercero, y sorprendente lo del Valencia, colista, el que menos de la Liga Santander, apenas 30 millones. Y ojo al asunto Koeman, Corrochano, una hipotética destitución del técnico holandés seguiría lastrando las cuentas del club. Es cierto que el Barça podría emplear un 4% de su límite para fichar un nuevo cuerpo técnico, pero eso luego tendría que compensarlo cuando dé beneficio.
Noticia contada por Fouto. Y ahora Berti, Gema Santos, cuéntanos.
No dejes que nada te interrumpa, ni siquiera tu seguro de coche. Por eso, un día más en Deportes Cope, nos metemos en Berti.es para contratarlo y nos encontramos que ese seguro de coche en Berti lo tienes desde solo 180 euros al año. Y además en Berti también te recordamos que fraccionas los pagos como tú quieras. Todo esto y más en tu aseguradora digital, Berti.es.
Y ahora la Europa League.
José Luis Corrochano.
Deportes en mediodía.
Cope, estar informado.
Un triple decisivo sobre la bocina, el bote del balón, el sonido de las zapatillas en el parqué. ¿Lo echas de menos? Tranquilo, porque vuelve la Euroliga. Prepárate para vivir el mejor básquet en directo o bajo demanda solo en DAZN. Descárgate ya la app de DAZN. Primer mes gratis, sin permanencia. DAZN. Más deporte, mismo precio.
En Securitas Direct te protegemos frente a robos y ocupaciones. Además de poder detectar al intruso antes de que entre en tu casa, verificar la intrusión en segundos y dar aviso a policía, somos los únicos capaces de expulsar al intruso de tu vivienda en el momento. Gracias a nuestra tecnología exclusiva Zero Vision, generamos una situación de cero visibilidad al instante, obligándole a salir. Confía en Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Mañana segunda jornada de la fase de grupos de la Europa League con dos equipos españoles. Preguntamos por la Real Sociedad que recibe mañana al Mónaco, Mauri Idiáquez.
Pues si Imanol ve algo de luz al final del túnel, recupera a dos atacantes como Barrenechea y el goleador del filial Carricaburu. Isaac, a pesar de trabajar hoy con el grupo, no ha podido entrar en la convocatoria. Esta tarde, ruedas de prensa oficiales por parte de la Real, Imanol y Oyarzabal por parte del Mónaco, su técnico Kovac y el central chileno Maripán.
El Betis va a jugar en Hungría contra el Ferencváros. ¿Cómo está el equipo, Andrés Ocaña?
Pues con una novedad de última hora y no es precisamente buena, y es que William Carballo se cae de la convocatoria por precaución, aseguran en el conjunto verdiblanco. Además, hay que sumar la baja de Canales, que no va a volver hasta después del parón porque arrastra molestias en el tendón de Aquiles.
Habla el presidente del Betis, Ángel Aro.
Las sensaciones que está mostrando el equipo en el terreno de juego es lo que hay y lo que se ve también en el vestuario. Un equipo que está muy unido, de gente buena, con calidad además, bien dirigido, y por tanto te da confianza ahí con un equipo con estas características. Pero ya digo, es que cada partido es un mundo, hay que trabajar y con una actitud esforzada desde el principio, y yo creo que si vamos en la línea que estamos viendo, pues podremos tener muchas alegrías.
Noticia en el Athletic de Bilbao, informa José Ángel Peña: Unai Núñez sufre un esguince de tobillo y es la séptima baja para el partido del viernes contra el Deportivo Alavés. Y hoy, Andrea Peláez, hay jornada de la Liga Iberdrola.
Cuarta jornada, arranca a las 5 con el Rayo Vallecano, colista con 0 puntos en casa ante el Sporting de Huelva. A las 6 juega el líder, el Barça, en casa del recién ascendido Villarreal. A las 7 el Real Madrid, que solo tiene un punto, recibe a la Real Sociedad tercera. Y el segundo, el Atlético, cierra la jornada a las 8 ante el cuarto, que tiene los mismos puntos que las rojiblancas. Es el equipo revelación, recién ascendido, el Deportivo Alavés.
Y mañana empieza la Euroliga. Y lo hace Pilar Casado con el Real Madrid frente al campeón de Europa.
Primera jornada de las 34 de fase regular, que desde mañana y hasta el 8 de abril jugarán 18 equipos. Mónaco y Unix Kazán los que se incorporan esta temporada. Mañana el primero en entrar en competición será el Real Madrid. Lo hará a las 20:45 frente al Anadolu Efes. Hoy en la previa se le ha vuelto a preguntar a Pablo Lasso por J.C. Carroll.
Me aburre un poco este tema de J.C. Carroll, ¿no? ¿Por qué no le preguntáis a él? No sé nada de él desde hace bastante más de 2 semanas. ¿Vais a seguir preguntándome por J.C. Carroll a mí? Yo os voy a responder. No le espero. Tengo un partido mañana. Mañana no va a jugar. Yo preguntaría a J.C. Carroll, ¿eh?
Nos quedan 4 noticias por contar. Empezamos por el ciclismo Erifrade, la Vuelta a Sicilia, donde está el gran Alejandro Valverde.
Y 2 de 2 en este giro para Juan Sebastián Molano, que acaba de rematar otro gran trabajo de Emiratos en general y Richez en particular en el sprint en Mondelo. Obviamente el colombiano sigue siendo líder sin problemas para Valverde. Se ha movido en la parte final Marc Soler en sus estertores con el maillot de Movistar, que se va a enfundar a partir de 2022 y durante 3 temporadas. Oficial lo que nos contó el lunes Kike Iglesias, Alex Aramburu.
Partidos europeos en balonmano. Cristian Hernández hoy vuelve a jugar el Barcelona en la Liga de Campeones.
El Barcelona se enfrenta esta tarde en Hungría a las 7:45 contra el Veszprém, uno de los grandes favoritos para llevarse el título europeo. El conjunto culé suma ya 2 triunfos consecutivos y busca conseguir otro más en un partido que supone un test de alto nivel. En cuanto a los enfrentamientos que ya se han disputado, el Ademar se despide de Europa pese a ganar al Logroño 28-27, y el KDT en suizo eliminó también al Granollers por 27-32.
Estuvo Carlos Miquel ayer presente en la presentación del nuevo coche de Carlos Sainz para el Rally Dakar. ¿Cómo es, Carlos?
Se llama RS Cutrón y ayer el propio Carlos Sainz y su copiloto Lucas Cruz nos lo presentaron en un encuentro con los medios en Madrid. Aspecto futurista, afinado aerodinámica. La teoría dice que un coche tan complejo con 4 motores, 1 de combustión y 3 eléctricos que hacen de propulsores, debería averiarse en su primer Dakar. Pero el matador, que viene a probar los Marruecos, piensa que puede volar con él en las dunas y que la victoria a la primera es posible, aunque parezca una locura.
Y ya sin España, Santi Duque, empiezan las semifinales del Mundial de Fútbol Sala.
Duelo de gigantes en Kaunas. Hoy corro en el Superclásico de las Américas entre la actual dueña de la corona Argentina y la 5 veces campeona del mundo Brasil. La albiceleste llega más castigada físicamente tras la prórroga y los penaltis ante Rusia, ante una Brasil que ganó por la mínima y con apuros a Marruecos. Las miradas están puestas en el mejor pívot del mundo, Carlos Wagner Ferrao, en Brasil, y en el Titi Borruto, en Argentina. Dirigirán el partido los españoles Alejandro Martínez Flores y Juan José Cordero Gallardo. Mañana a las 7, la otra semifinal entre Portugal y Kazajistán.
Esto es lo esencial, Pilar, en el deporte nacional e internacional. Enseguida contamos lo más cercano en su COPE más cercana.
Gracias, José Luis. Sigues ahora en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Mediodía.
Jon Rahm, el número uno del mundo, vuelve al Club de Campo Villa de Madrid para intentar ganar su tercer título en uno de los torneos más prestigiosos del mundo. Vive el Acciona Open de España presented by Madrid del 7 al 10 de octubre. Compra ya tus entradas en accionaopen.com. No te lo pierdas.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía.
COPE, estar informado.
De las 3:30 para los muy cafeteros, seguimos en el 106.3. Producto del partidazo, ayer la conversación sobre la derrota del Real Madrid en el Bernabéu frente al Sheriff.
La derrota del Real Madrid 1-2 ante el Sheriff, aunque es cierto que es que el Real Madrid ha tenido 30 y pico oportunidades y el Sheriff ha debido tirar 2 o 3 veces a puerta. Pedro, ¿cuántas veces ha tirado el Sheriff a puerta?
Sí, 3. Pero es que me da igual. Es que el Madrid no puede perder con el Sheriff en casa de ninguna manera.
En este caso no pedimos valoraciones, sí. Pedimos datos. Es decir, o sea, ¿cuántas veces ha tirado el Sheriff a puerta? 3, ¿no? 3. Sí, me lo está apuntando gente.
3 a puerta y 4 remates en total.
Muy buena, Juanma Castaño.
Tomás,
¿cómo
Guas
va el del bigote?
Ya le ha salido un poco, te lo
hormiguilla,
juro.
Ya le ves hormiguilla,
sí, sí,
por ya, el labio
tiene,
superior.
Tiene la zona un poco oscurecida ya, te lo digo en serio.
Es Yo te digo una cosa, la foto que habéis puesto en el partidazo en tiempo
le
de
queda
juego
muy
en
bien,
Twitter es...
Le queda muy bien.
Es increíble lo rápido que le ha crecido.
El segundo del Sheriff es un golazo. Sí.
La cagada del Madrid es lo que es impresionante.
Sí, en el saque de banda. Claro,
bueno, pero el gol es bueno. No, digo la cagada no,
el gol es bueno,
en el partido.
El
que entendemos de esto,
una con la cara.
Este mediodía firmamos el 1-0.
Hay quien podría pensar, ¿cómo vais a criticar al Madrid? A un equipo que ha llegado 30 y pico veces a la portería rival. Tiene razón Ancelotti. Mala suerte, es cuestión de mala suerte. ¿Estáis de acuerdo con Ancelotti? No. Lo de hoy, no, no es mala
Yo
suerte.
Sí. Tú Yo sí.
Vale. Se mezclan las dos cosas.
De 100 partidos, evidentemente que el Madrid ha cometido errores. Que te metan esto del Sheriff y 2 goles en el Bernabéu, pues son errores puntuales y errores que tienen que corregir. Pero de 100 partidos, yo te digo que en 99 lo hubiera ganado el Madrid.
No, no, si no estamos hablando de eso.
Sí, eso sí.
Y de que merece ganar el partido y hasta golearlo, claro. Estamos hablando de otra cosa, de si merece crítica al Madrid, y yo te digo que sí. Primero hay una cosa que es que yo no espero mucho más de Madrid de Ancelotti con respecto a Madrid de Zidane, que tiene como mucho 2 caras nuevas. Entonces, si más o menos tienes 9 o 10 jugadores, que son los mismos del año pasado, muchos de los errores y de las...
En un momento hablamos más del Sheriff Real Madrid, pero antes el reto pedido. Hola, Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, Corrochano.
Oye, estamos buscando esta semana, viendo que venía el Sheriff, un actor de película del oeste que no fuera americano, ¿verdad?
Sí, sí. Un actor que, evidentemente, no se dedicó siempre a hacer películas del oeste, pero durante una época sí lo hizo. No es americano, estaba como una cabra, como la manácar de Machín, en general, en su vida. De hecho, varios de los papeles que tiene en el cine aprovechan esa cualidad para explotarla. Y la pista de hoy es que, antes de dedicarse abiertamente a las películas del oeste, salió en una gran película, en Doctor Zhivago, en una escena... En el tren en el que sacan a la familia del doctor Zhivago de Moscú.
Esto es fotogramas o cinemanía ya, ¿eh? Hay que tener un conocimiento cinéfilo espectacular. Bueno, salió en Doctor Zhivago en esa escena que ha relatado Pedro. Las respuestas con el hashtag Reto Pedrito en Twitter. Pedro, no te vayas, que te quiero preguntar qué te pareció ayer lo del Sheriff en el Bernabéu, ¿vale?
Muy bien, aquí me quedo.
Bueno, encuesta para los oyentes en @deportescope. Daniel Asenjo, ¿qué preguntamos?
Precisamente por eso, Corro. ¿Por qué les pareció lo del Real Madrid anoche en el Bernabéu contra el Sheriff? Si un ridículo o un accidente. Estamos cerquita de 2.500 votos y de momento el 64% dice que lo de ayer del Madrid fue un ridículo.
O sea, ridículo o accidente. No pasa nada o pasa todo. Es lo que hemos preguntado y la gente dice, la mayoritaria, que es un ridículo. Vamos al 106.3.
Que no les ocurra como les pasa a algunos políticos que por las noches no pueden dormir tranquilos. Les hablo del Tranquiler, el mejor método de gestión de alquileres. ¿Qué por qué? Porque se ocupan de todas las gestiones, porque pagan directamente las rentas y porque te ofrecen sin coste el certificado de eficiencia energética. Son la agencia negociadora del alquiler. 900-2020-11. 900-2020-11. Duerman tranquilos, hombre.
José Luis. Son las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Escuchas Mediodía.
Con Pilar García Muñiz.
COPE, estar informado.
Florencio Ábalos fue el primero en regresar a la vida. La primera bocanada de aire fresco entró en sus pulmones a las 12:10 del 13 de octubre de 2010. Inspiró con fuerza para notar cómo el aire entraba de nuevo en sus pulmones y se abrazó con más fuerza todavía a su hijo pequeño y con él a la vida. El aplauso era para Florencio, el primero de los 33 mineros arrancados de las entrañas de la mina San José en Chile. El aplauso en realidad era para todos los que habían contenido el aliento, los de abajo y también los de arriba. Durante los 70 días que duró el rescate de los 33 de Atacama en Chile. Seguro que te acuerdas de este caso, ¿no? Porque mantuvo en vilo a todo el mundo. Antonio Banderas fue el protagonista de la película que se hizo posteriormente, Los 33.
Mineros, creo que vamos a salir de aquí porque he decidido creerlo. Los 33.
70 veces 24 horas, la eternidad, sin apenas un atisbo de luz, a 720 metros de profundidad, en una catedral de piedra sin salida, con la boca como el cartón, seca, con la comida racionada, a puñados y en los pulmones poco o a veces nada. Lo suficiente con suerte para resistir la agonía de esos 70 días que pasaron bajo tierra. Los mismos que estuvimos con la nariz pegada a la televisión hasta que salió el último de los mineros chilenos.
Salí de la cápsula y yo abracé a mi señora y me arrodillé agradeciéndole a Dios el haber permitido que nosotros estuviéramos con vida, los 33, afuera.
Pues la historia se repite y hoy miramos con angustia el rescate de los 39 mineros que el pasado domingo se quedaron atrapados en una mina de Ontario, al este de Canadá. Una pala de la excavadora se desprendió, dañó el elevador principal y se acabó. Un tapón. Quedaron atrapados a 1,000 metros de profundidad. Todos están bien, con vida, tienen comida, agua también y han podido incluso hablar con sus familias. El rescate comenzó el mismo domingo a través de un acceso secundario de la galería y aunque muy lentamente la mayoría de los mineros, 39 mineros, se quedaron atrapados en la jornada del domingo, la mayoría ya ha podido ver la luz del sol. Esta vez han sido 72 horas enterrados con vida.
Hasta ahora hemos sacado a 33 de los 39 mineros que había. No tienen ningún daño. Todavía estamos trabajando para sacar a los 6 que quedan.
Se espera que en las próximas horas salgan los 6 mineros que todavía quedan bajo tierra allí en esa mina de Ontario. Lo cierto es que no está siendo nada fácil ese rescate. Se calcula que cada minero atrapado tiene por delante un agotador ascenso de más de 10 horas hasta llegar a la superficie. Serán al final 2-3 días para muchos de ellos, no creo que lleguen incluso a 4, pero lo importante no es ya el número de días que hayan pasado enterrados en las entrañas de la tierra. Imagino que lo importante es la huella que deja haber pensado que cada minuto era el último. Bueno, hemos estado unos días, yo creo que en la última semana aproximadamente, en el que el precio de la luz se había estancado algo, se había detenido. Bueno, pues hoy afrontamos un nuevo récord. Pagamos 189 euros el megavatio hora, con un pico por la noche entre las 8 y las 9 que va a llegar hasta los 208 euros. Es decir, en ese momento vamos a superar la barrera psicológica de los 200 euros. Ya sabes que uno de los principales factores por los que sube o baja el precio de la luz es el encarecimiento del gas. Está directamente relacionado. Este, el gas, llega a España principalmente desde Argelia, aunque también llega algo desde Rusia o incluso desde los Estados Unidos. España depende muchísimo del gas argelino. Supone un 40% de todo lo que nos llega. Y lo hace a través de dos vías. El gasoducto Magreb Europa, que pasa por Marruecos, y el Medgat, que llega directamente desde Argelia hasta Almería. Y como posiblemente te puedas imaginar, pues lo que suceda en esos territorios por los que pasa el gas influye y mucho. Me refiero a nivel político, ¿eh? Desde hace poco Marruecos y Argelia han roto relaciones diplomáticas, entre otras cosas por la cuestión del Frente Polisario, donde España además tiene un papel bastante incómodo. Este conflicto a tres bandas, pues hay que sumar también el fin del contrato firmado entre Argelia y Marruecos para la utilización del gasoducto que expira este próximo 31 de octubre. ¿Qué implicaría esto? Pues que si no se renueva, se podría reducir a la mitad la cantidad de gas que recibimos procedente de Argelia, tal y como nos cuenta Borja Osta, experto en el mercado energético.
Se supone que Argelia se ha comprometido a que ese 44,9% de gas que viene de Argelia se canalice a través de Almería, por el conducto que no pasa por Marruecos. Pero al final son decisiones que se van tomando sobre la marcha y son palabras que se lleva el viento. Es decir, se están cumpliendo los contratos y esperemos que no haya problemas. De todas formas, España tiene sus reservas.
Pero claro, con la dependencia que tenemos, nos preguntamos si podríamos asumir realmente esa reducción. ¿Tenemos reservas, como dice este experto, reservas energéticas suficientes? Pues, según nos dice Borja Osta, parece ser que sí.
Esas reservas al final a día de hoy ayudarían tanto a ahorrar muchísimo dinero, porque esas reservas se compraron aproximadamente a un precio de 20 euros megavatio hora, sin embargo a día de hoy está en precios superiores a 60 y 70 dependiendo del día y va a seguir subiendo. Entonces al final la cantidad de reservas que tenemos cubrirían perfectamente todo el invierno que tenemos por delante.
Bueno, son muchos los factores que afectan a la luz o al gas, a esa factura que nos llega a todos los meses.
En España hay un punto de cuando superamos un límite de demanda, dependemos del precio del gas. Va a ser la que marque el precio definitivo. Si el gas sube, al final todo lo que van a pagar los españoles sube, tanto para la calefacción por el propio gas como para la electricidad que consumen.
Pues el gas es una materia prima cuyo uso se va a incrementar cuando llegue el frío, ¿no? Cuando bajen las temperaturas, con las calefacciones, lo vamos a notar ya en pocos días, en pocas semanas, ¿no? Pero hay muchos también que usan el gas a diario, además de para tener agua caliente, también para cocinar. En casa, bueno, pues puedes tener la opción de cocina de gas, que es como mejor sabe la comida. Esto lo dice, bueno, sobre todo Carlos Herrera, ¿eh? Que habla mucho de ello, que tiene el cocina de gas, que le es mucho cocinillas, le gusta cocinar y siempre dice que la cocina, pues es la comida, sabe mucho mejor con la cocina de gas, pero es verdad que también puedes tener cocina eléctrica. Esto en las casas, pero donde siempre sí o sí esas cocinas son de gas es precisamente en las profesionales. Y lo vamos a comprobar hablando a continuación con Ricardo Gómez, que es el director de la Escuela de Hostelería de Salamanca. Ricardo, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, esto es así, lo que dice Carlos Herrera, que defiende por encima de todas las cosas la comida que está realizada con cocina de gas. Saben mejor, ¿no?, las comidas, los alimentos.
Hombre, aparte que sepan o no sepan mejor, lo que sí es un calor mucho más rápido y más fuerte a la hora de la cocción, con lo cual en casi todas las cocinas utilizamos el gas.
Bueno, vosotros que utilizáis, como nos estás contando, ese gas a diario en vuestras cocinas, esta subida os afecta y mucho. ¿Lo habéis notado ya en la factura?
Pues no lo hemos notado en la factura porque no ha llegado la de septiembre, pero estamos muy preocupados porque hablamos que el gobierno habla de un 5% tope de subida, pero también tenemos una escalada que se puede llegar hasta el 21%. A nosotros eso nos puede suponer entre 500 euros al año hasta 1.800 euros al año.
Fíjate la diferencia.
De subida en función del incremento, en función del incremento que al final se produzca.
Oye, claro, Ricardo, sí,
si a esto dime.
No, termina, por favor.
No, digo, si a esto le añadimos que la subida de la luz En el caso de la escuela, estamos hablando de una proyección de 1.800 euros más al año, pues bueno, los números empiezan a complicarse. Por supuesto, el tema de las materias primas se va a disparar y no lo sé. Nosotros de momento en la escuela estamos ya empezando a estudiar la instalación de paneles solares para amortiguar en algo el tema de la energía eléctrica, pero el gas es imposible y el gas es muy importante en nuestra labor diaria.
En vuestra profesión. ¿Cómo es vuestra escuela? Ricardo, no sé cuántas cocinas podéis tener funcionando al mismo tiempo.
Pues mira, nosotros tenemos dos cocinas que trabajan simultáneamente, sobre todo ahora ya que han empezado todos los ciclos. Cada cocina, para que os hagáis una idea, tiene 40 fuegos, como los que podréis tener
fuegos
en casa. Sí, porque tenemos dos fuegos por alumno. Hay 40 fuegos cada cocina y tenemos dos hornos de gas y un eléctrico.
Y todo esto todos los días, también, 5 días a la semana funcionando.
Claro, claro, claro. Y incluso en la nueva instalación metimos el agua caliente también por gas, con lo cual ahora dependemos de forma importante de este suministro y bueno, pues vemos las noticias con mucha preocupación.
No me extraña, porque claro, tenéis dos cocinas de tamaño importante con esos 80 fuegos que nos estabas comentando, dos por cada alumno, pues funcionando a pleno rendimiento, prácticamente, bueno, muchas horas al día por lo menos, ¿no? Pero claro, es que luego está el tema de la luz, como nos decías tú antes, es que hay que sumar las cámaras frigoríficas donde guardáis toda esa materia prima que habéis comprado y que también se ha encarecido. Es que al final vas sumando una cosa y otra, otra y otra, y las cuentas no salen.
No salen y yo creo que se nos presenta un ejercicio fin de 21 y 22 muy complicado, porque también hay que hacer una reflexión que nos estamos olvidando. No hace muchos meses pagábamos el gasoil a 97, 98 céntimos, está a 1,20 y tantos. El transporte evidentemente tiene que encarecer y la materia prima se va a encarecer. O sea que el 2022 ya veremos a ver cómo vamos a resolver esta situación.
¿Y qué soluciones veis, Ricardo? No sé, a corto plazo, ¿habéis pensado pues hasta que podáis instalar esas placas solares que nos has dicho antes que estáis barajando de momento poner en vuestra escuela? ¿Qué soluciones veis? ¿Incrementar el precio de los cursos o reducir el número de fogones? ¿Cómo vais a intentar ahorrar?
A ver, incrementar el precio de los cursos en la situación económica que estamos es inviable, sino todo lo contrario, han bajado los precios respecto del año pasado. Reducir el número de fuegos si queremos que los alumnos aprendan. Nosotros apostamos por el aprender haciendo, estamos enseñando un oficio, no se puede reducir eso, con lo cual pues tendremos que hacer economía financiera o
economía de guerra,
¿no? Imaginaria. Economía de guerra para intentar aguantar y, bueno, pues es lanzar más ofertas, tener otro tipo de formación que en vez de tener menos alumnos consigamos más para poder aguantar el 22, que yo le veo un año muy complicado.
Oye, o hacer más ensalada, Ricardo, que para eso no se necesita el fuego. Es por poner algo de sentido del humor, ¿no? A esta situación tan de tanta incertidumbre y que tanto sé que os está preocupando. Ricardo Gómez, director de la Escuela de Hostelería de Salamanca, gracias por atendernos en Mediodía COPE, que vaya todo lo mejor posible.
Muchas gracias a vosotros, un saludo.
Bueno, las cosas están complicadas, ¿eh? Como nos contaba pues en Ricardo, con el encarecimiento del gas, la subida de la luz, la subida de la materia prima, la subida de los transportes, en fin. Pues eso, que la situación es muy complicada para los negocios y también para muchísimas familias. Bueno, nos vamos de nuevo a esta hora, a las 3 y 43 minutos de la tarde, hasta la isla de La Palma, para conocer la última hora de esa incesante caída de lava al mar. Daniel Pinelo, muy buenas tardes.
Hola Pilar, ¿qué tal? Pues los últimos datos que tenemos son los que se acaban de dar en la última rueda de prensa del Pevolca. Sabemos ya que la erupción ha afectado a 476 hectáreas aproximadamente de terreno, en las que se encuentra, fíjate, un total de 744 construcciones que han sido totalmente consumidas por la lava o dañadas parcialmente. Hay 185 personas que se encuentran evacuadas y que se están alojando en el hotel de Fuencaliente, al sur de la isla. Siguen las medidas de confinamiento para esos cuatro barrios de Tazacorte que están muy cerca de la zona donde está, donde anoche, a las 11 concretamente de la noche, hora canaria, caía la lava al mar. Y está previsto que mañana jueves, si las condiciones lo permiten, los agricultores de El Remo, Puerto Naos y Las Ollas retomen el operativo de riegos tan importantes para mantener lo que se pueda esos cultivos de platanera.
La platanera que se ha visto también muy, muy afectada por esta erupción volcánica. Gracias, Daniel. Esos son los últimos datos que tenemos. 476 hectáreas de terreno afectado por la lava y 744 construcciones que han quedado parcialmente dañadas o completamente destruidas también por la colada de lava. Y entre esas casas, entre esos inmuebles, entre esas construcciones, en los últimos días hemos descubierto la historia de la que se ha llamado la Casa Milagro. Te hablo de una casa que quizás hayas visto pues estos días porque la foto se ha hecho viral, ha dado la vuelta al mundo. Era una pequeña casita en mitad de la ladera, rodeada por la lava del volcán, pero rodeada absolutamente. Una imagen desde luego insólita, algo así como una minúscula isla en medio de un mar negro de lava. Parecía realmente un milagro que se hubiera salvado. Por eso la han bautizado así, la Casa Milagro. Era la casa concretamente de Inge y de Rainer Koch, un matrimonio octogenario de Dinamarca, que compró la finca hace 30 años para tener en La Palma su paraíso particular. Se había convertido, la verdad, en un símbolo de esperanza para los canarios, en un símbolo de resistencia, pero finalmente esa casita no ha podido resistir el flujo de la lava y acaba de desaparecer. Hemos conseguido localizar a la hija de los propietarios. Se llama Jenny, es una escultora de éxito que vive en Nuevo México. Desde allí nos ha contado los difíciles momentos que están viviendo.
Desde el principio, cuando vimos las imágenes que aparecían en las noticias, mis padres se imaginaron todo tipo de escenarios para proteger la casa y poder seguir cuidando del jardín. Creo que para mis padres es especialmente deprimente porque son mayores y no van a poder reconstruir nada.
La casa de esta familia era una casita pequeña porque no estaba pensada para vivir allí pues de forma definitiva. Era más bien el típico cortijo de cualquier pequeña bodega de vino española.
La casa no era grande, solo tenía un dormitorio y mis padres no iban mucho. Mi padre tenía un amigo, Julio, que trabajaba en las viñas. Y bueno, al contactarle supimos que estaba a salvo con su familia y sus amigos en los llanos. Y estamos muy contentos de que así sea.
Jenny hace ya tiempo que no disfrutaba de la casa por la distancia que hay entre América, donde, como te contaba, reside, y la isla de La Palma. Sus padres, que son octogenarios, tampoco habían podido disfrutar de la vivienda en los últimos tiempos debido a la pandemia. Pero fíjate por dónde. Ahora que empezamos a salir de la pandemia, que la vacuna se ha extendido tantísimo y se empieza también a recuperar, ¿no?, la costumbre de viajar, pues ahora este matrimonio no va a poder recuperar ese tiempo perdido.
Yo no he estado en la isla en años y mis padres no pudieron viajar tampoco por la pandemia. Habían hablado todo el rato de volver allí para la vendimia. Puedes imaginarte, claro, que esto no va a suceder.
Pues la Casa Milagro acaba de desaparecer, pero bueno, dentro de la desgracia, ¿no? Al fin y al cabo, se trataba de una casa de vacaciones, aunque sí es verdad, esta familia está muy impactada por haber perdido pues esa pertenencia, su casita, su paraíso, como dicen, en la Isla Bonita, en la Isla de La Palma. Sin embargo, hay personas pues que están perdiendo allí, en esa isla, en La Palma, su vivienda habitual. Esa casa que a lo mejor ha pertenecido durante décadas a su familia, esa casa en la que han vivido siempre y en la que vivía antes de que el volcán empezara a rugir. Es el caso, por ejemplo, de Olegario Leal. Su casa es una de las que ha resistido la amenaza del volcán durante 10 días, hasta justo la jornada de ayer martes. La lava, finalmente, acabó con ella en su recorrido por el barrio de Todoque. Olegario, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Bueno, por decir algo, pues bien, pero por decir algo. Pero lleva razón en todo lo que dices.
Qué duro, ¿no? qué duro ver que tu casa, esa que te ha costado pues tanto tiempo levantar, esa en la que has criado a tu familia, a tus hijos, en la que tienes toda tu memoria, tus recuerdos, tu vida, pues resulta que ya no está.
Ya no está, ¿no? Y la cosa es que no tenemos otra. Esto es una casa que fue heredada de mis padres, fue pues reconstruida, digamos así, prieto de mi familia, y cuando yo parecía que todo, que nosotros nos vamos a dedicar a vivir en ella, pues ha desaparecido por las condiciones que ya conocemos.
Bueno,
y ahora pues no sé, ya esperar.
Habréis pasado días de muchísima tensión, de muchísimos nervios, angustia también, pendientes pues de la lava, de si llegaba a alcanzar vuestra casa o no, y finalmente ocurrió en la tarde de ayer. ¿Cómo os enterasteis de la noticia?
Pues curiosamente, yo por lo menos por televisión. Poniendo las cadenas de televisión, me vi la zona aquella, que era un contornito pequeño de tres o cuatro casas que había, y me veo que estaban desapareciendo todas cada vez. Que creo que esa imagen también ha dado la vuelta al mundo, que es una casa roja, que también incendió, y entre ellas estaba la mía. En ese grupito de casa.
O sea, ¿te enteraste viendo la televisión, Olegario, que tu casa estaba siendo arrasada en ese momento por la lava?
Exactamente. Ya yo me lo suponía porque, claro, uno ve la boca al volcán, y cuando vi que crecía tanto, desde arriba, porque estoy dándome en los llanos, vi que subía el nivel de la lava. Entonces yo digo, la casa ya no escapa. Entonces, casi que en ese momento lo daba por hecho. O sea que me entristecí como estoy triste ahora, pero en aquel momento casi que lo sentí más que el día anterior o el día posterior. Según el ánimo que uno tenga, debe ser.
La casa Olegario estaba en el barrio de Todoque, ¿no?
Sí.
Que es uno de los más afectados por esa colada de lava. Allí hemos conocido, bueno, pues que ya no hay colegio, uno de sus colegios, ¿no? Ha sido también, se lo ha llevado por delante la lava, también la iglesia del padre Alberto.
Uh-huh. En esa iglesia puedo contar alguna de estas. Esa iglesia fue, digamos, mi padre fue el que empezó dio la idea para empezar a construir esa iglesia. De hecho, tenía un pórtico delante, un pórtico, digamos, tipo tinglado, ¿no? Que no es habitual en las iglesias, y esa idea la trajo de la guerra civil, de la guerra de España. Que la vio en Península, la trajo la idea y la plasmó aquí en nuestra iglesia, que todavía se veía con el pórtico, hasta que desapareció.
Fíjate, ¿no? Cuántas historias. Pues ha dejado enterradas la lava en ese barrio de Todoque. Olegario, ¿dónde estás viviendo actualmente?
Estoy viviendo de alquiler. En alquiler porque, claro, yo veía que no tenía dónde ir. Soy divorciado y entonces mi familia se fue a una casa y yo me fui a otra. Y estoy viviendo solo en un apartamento pequeñito, pero allí vivo bien y con la angustia por dentro. Porque aparte de la casa tengo también una plantación de plátano que está a punto de ser engullida, y esa sí que me duele más que la casa todavía, porque la casa al fin era se puede alquilar, se puede por la producción de plátano, esa sí que no, esa se va, y esa es el medio de vida mío.
¿Dónde está la plantación exactamente, Olegario?
Justo, está pegada, bueno, esta mañana así está pegada justo a donde va pasando la lava, en la costa de Tazacorte. Esa estaba a punto de desaparecer, y yo me supongo que hasta las alturas debe haber desaparecido, porque es lo que me temo, ¿no? Igual, ¿no? Igual pasa como con la casa de nuestra, la casa arriba, que le invirtió dos veces y a la tercera cayó. Vamos a ver.
Bueno, pues vamos a cruzar los dedos, Olegario. De momento no sabes qué ha pasado definitivamente con esa plantación de plátanos que tienes, ¿no? Ojalá, de verdad, pues la lava haya pasado por otro recorrido y puedas, ya que no has tenido tanta suerte con tu vivienda, puedas salvar esa plantación que además, como nos contabas, es tu sustento de vida. Olegario, te deseamos que sea así, que puedas, conocer esa buena noticia de que tu plantación, tu platanera, se ha salvado, y lo que toca ahora, eso sí, es construir nuevos recuerdos. Mucho ánimo, Olegario.
De acuerdo, muchas gracias a ustedes.
Gracias por atendernos. La verdad que después de hablar con los vecinos de La Palma, ¿no? Como Olegario, que ha perdido su casa, que no sabe si ha perdido también su plantación, pues a uno se le queda así el cuerpo un poco revuelto, ¿no? Qué duro lo que están viviendo todos esos vecinos, a los que desde aquí les mandamos el mayor de los abrazos. Bueno, en Mediodía Cope te estamos contando hoy también que se ha dado a conocer el incremento histórico del 4% en los precios, ¿eh? A esta situación hay que sumarle la imparable subida de la electricidad o del gas. Hoy en Cope Hemos querido preguntarte cómo te afecta a ti, a tu familia, el subidón de los precios en tu día a día. ¿En qué estás notando ya este incremento de los costes? Marcos nos ha escrito, nos ha dejado su nota de voz, mejor dicho. Cree que la situación está empezando a ser insostenible. Él ha notado la subida de los precios a la hora de echar gasolina y, como el resto de españoles, cuando llega el recibo de la luz.
Simplemente a la hora de desplazarnos ya vemos que cuesta un ojo de la cara tener que parar a repostar gasoil. Simplemente vemos que a la hora de la llegada de la factura de la luz nos toca pagar casi el doble de lo que veníamos pagando anteriormente. Y bueno, la situación seguirá estirando el chicle hasta que sea insostenible y de una vez por todas todo el mundo decida movilizarse porque ya no se sostenga todo esto por ninguna parte.
Bueno, es una situación que nos afecta a todos en mayor o menor medida, a nosotros los consumidores, ¿no? Las familias, pero como escuchábamos hace un momento cuando hablábamos con Roberto de esa escuela de hostelería de Salamanca, pues también a los negocios, a los autónomos. 5:54, vamos a hablar ya con Pilar Cisneros. Muy buenas tardes, tocaya.
Hola, Pilar, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿De qué nos vais a hablar esta tarde?
Pues mira, estaba escuchando con emoción, la verdad, lo que te contaba Olegario. Ha perdido su casa, probablemente su plantación también de plátanos, y desde que llegó la lava al mar, hay otro colectivo que empieza a vivir una pesadilla también, que es el de los pescadores de esa zona de la isla, del puerto de Tazacorte. Así que vamos a hablar con ellos, a ver cómo ven bueno, lo que está pasando y sobre todo el futuro. Y de paso nos vamos hasta la Isla del Hierro, donde se vivió una erupción volcánica hace 10 años, para que pescadores de allí pues nos puedan contar cuándo se recuperó el pescado de la isla y cuándo pudieron volver a pescar. Así
bueno,
que esto
si
lo
es
vamos a contarte.
Por la experiencia del Hierro, ¿no? Hemos sabido que efectivamente pues tiene un impacto directo en el ecosistema marino, pero
exacto,
dicen que la recuperación es temprana, ¿eh? Que no se tarda demasiado tiempo, 2-3 años, pues el ecosistema vuelve a recuperarse. Ojalá sea así también en el caso de la isla de La Palma. La noticia, ya lo sabes, desde anoche la lava sigue cayendo al mar. Pilar, te escuchamos ya mismo junto a Fernando de Aro en la tarde de COPE.
Pilar García Muñiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.